If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de la emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos escuchan a través de la radio y plataformas de Internet. Hoy tengo la sensación de ser un náufrago en la propia Ciudad de México, donde creo que nos urge contratar un city manager, alguien que se encargue de gobernar esta ciudad, de los aspectos que a los políticos parece que no les interesan. Hoy tuvimos bloqueos, tormentas, camiones atravesados en las avenidas y rompimos, Cintia, todos los récords de efectivamente tráfico, atascos y todo aquello que en las grandes urbes padecemos cotidianamente. Pero hoy literalmente nos fue imposible movernos, tanto que no pude llegar a Fórmula. Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Pues efectivamente entre la lluvia, los bloqueos y pues la ciudad quedó paralizada aquí a los alrededores. Entonces, pues a veces se complica muchísimo. Recuerda la vez que yo también me quedé varada como una hora aquí a dos cuadras. Entonces, pues algo está pasando en esta ciudad y tenemos que hacer algo.
Ya me tocó a mí, siempre había hecho, ¿no? Llegaré a trabajar. Fíjate, desde las 5:00 iba en camino y bueno, pues amablemente me habló Mario Ávila, me dijo, oye, esto está tremendo. Por supuesto, traté de moverme, estuve 34 minutos de reloj sin moverme y bueno, pues finalmente transmitiendo a distancia, agradeciendo muchísimo a nuestra audiencia. Cintia, nos cuéntanos qué es lo más relevante.
Pues vamos con la información más relevante de este día, doctor, y a un día de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México, se vivió una jornada de bloqueos y caos. Encapuchados lanzaron decenas de petardos dentro del campo militar número 1 e intentaron ingresar un camión de carga por la puerta principal. Al no poder, le prendieron fuego. La violencia provocó cierre total en la zona y afectaciones viales. Ya como a las 5:29 de la tarde se restableció la circulación en ambos sentidos de Avenida Conscripto entre Boulevard Pípila y Periférico tras el retiro de la unidad siniestrada. Sin embargo, pues el caos continúa en los alrededores. Mañana se espera otra marcha. La movilización partirá a las 16 horas del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México rumbo al Zócalo Capitalino para que tome precauciones. Y por otra parte, también habitantes de los pueblos del Valle de Ocotito y de la Sierra de Municipio de Chilpancingo bloquearon desde la 1:30 de la tarde la Autopista del Sol y la Carretera Federal México-Acapulco a la altura del parque industrial para exigir mayor seguridad. Otros bloqueos en la capital, transportistas del Estado de México bloquearon casi por completo la calzada Ignacio Zaragoza, denuncian inseguridad en las rutas y constantes asaltos a mano armada. También, por otro lado, Marcelo Ebrard anunció una inversión histórica de 4.800 millones de dólares de la empresa CloudHQ en Querétaro. También el director de operaciones, pues Kate Patrick Carney, aseguró que la empresa no estaría en México si hubiese un riesgo y destacó la relación de confianza con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sí existen deudas con las farmacéuticas, pero se pagarán sin problema. Explicó que ya se revisaron los adeudos de 2024 y está en proceso de liquidación. También añadió que en los concursos de compra de medicamentos las empresas ganadoras deben cumplir con la entrega independientemente de deudas pasadas. En otras cosas, en Guanajuato fue asesinado Juan Alberto N., jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Estatal. Fue privado de la libertad y después ejecutado en un ataque directo. Autoridades federales y estatales ya investigan qué fue lo que sucedió. En la Ciudad de México, 3 personas fueron detenidas dentro de la FES Acatlán tras verse involucradas en una riña. También, pues, Ricardo Monreal anunció próximas iniciativas presidenciales y el huracán Narda continúa como categoría 1 y se desplaza hacia el oeste. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que el secretario de Economía anuncia que tuvo una reunión con el embajador de la República Popular China. En este caso, pues usted sabe que tenemos el tema de los aranceles pendientes, uno de los asuntos que habrá que coordinar con nuestros vecinos y socios comerciales norteamericanos, con los cuales, pues naturalmente, tendremos que concertar los niveles de aranceles para evitar que los mexicanos superen a los chinos. Tendría gracia que acabáramos importando bienes chinos por medio de los Estados Unidos. Vamos a poner aranceles, a pesar de que habíamos dicho que era una mala idea. Usted sabe bien por qué, para reducir efectivamente los niveles de conflicto o de fricción con los Estados Unidos. Bueno, pues anuncia que tuvo esta reunión. Supongo que se irá acoplando los discursos políticos y la aplicación de medidas que tendrán como objetivo central precisamente a China. Y bueno, pues le decía hace un momento, no lo digo en broma, que sí nos surge un city manager. Así los políticos se dedican a lo que ellos saben hacer, discursos, justificar por qué no ocurren las cosas. Pero imagínese un señor o señora que esté ocupada, decir, oye, urge que arreglemos esto de las pipas, o no puede ser que tengamos 30 muertos y todos los días en los noticieros nos lo están recordando. Lo digo porque ellos deberían sentirse todavía más presionados que uno. Pues uno cuenta lo que ocurre, pero ellos deberían estar atentos. Es decir, no puede ser que se nos estén inundando todos los días, todos los santos días, los mismos lugares en la ciudad. No es posible que te bloqueen camiones un día sí y un día también. Y bueno, pues un city manager, imagínense una persona dedicada al 100%, una chica joven con ganas de trabajar, que se dedicara a eso y que le pusieran un helicóptero y tuviera el mando sobre qué le gusta, 4,000 o 5,000 policías, tenemos como 70,000, y que fueran desatorando nudos por aquí, por allá, resolviendo temas y que digan, estamos aquí para que los ciudadanos vivan mejor. Ese es mi trabajo. A mí me encantaría tener a alguien así, ¿no? Pues políticos se la pasan diciendo cosas. Y ya de paso, ya puestos a pedir, pues alguno que diga, oiga, pues ya está muy feo esto de que tengamos encapuchados en el MOAC, destruyendo la UNAM, y no les hayamos hecho nada. Ahí sí, no pasó absolutamente nada. No vaya a ser que toquen una estatua al Che Guevara, pero todo el gobierno se moviliza. Pero cuando van y destruyen el MOAC o la Julio Torre, aparecen los encapuchados. Ahora aparecen, en un momento más vamos con la crónica de lo que ocurrió esta mañana en la capital, lanzan petardos contra un campo militar, dicen, son los mismos que están tratando de desprestigiar a distintas organizaciones. El gobierno de la ciudad, el todopoderoso gobierno de la ciudad, que tiene mayorías en todos lados, tampoco le da como para ubicar con todas las cámaras y con todo lo que tiene quiénes son estos grupos que van generando preocupación, en este caso tensión y preocupación a muchos ciudadanos. Me lo pregunto, creo que haríamos un buen negocio todos. Los políticos, en este caso el gobierno, podría dedicarse a repartir becas y hacer todas estas cosas que le encanta hacer, y alguien pues se encargaría de la ciudad, ¿no? Lo digo por los que vivimos aquí, que en este caso pues hemos tenido días, el deterioro cotidiano de nuestra vida es enorme. Escribía en la cuenta de Twitter cómo estamos en la Ciudad de México y me decían, vente a Guadalajara y vas a ver cómo está. Y hasta de Monterrey me mandaron mensajes diciendo que allá también la falta de coordinación entre los gobiernos generan estos problemas. Bueno, dejo ese tema y quiero decirle que el canciller de la República hoy habló a nombre de México en la máxima tribuna de la humanidad, en el Parlamento de la Humanidad. Óscar Zúñiga, adelante.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente este día el canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo una serie de actividades en Nueva York. Principalmente, bueno, pues participó en el panel sobre cooperación, comercio y tecnología. Esto en el marco de la 80 Asamblea de la ONU, junto con representantes de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y la India. Aquí el canciller de la Fuente resaltó que México representa uno de los mercados más dinámicos y cuenta con un marco jurídico confiable. También este jueves el canciller participó en una reunión de trabajo con el grupo MICTA junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, República de Corea, Australia y Turquía. En este encuentro se habló sobre la relevancia de incluir a las y los jóvenes al multilateralismo. Por la tarde, Leonardo sostuvo una reunión con las y los ministros de Relaciones Exteriores de países del G20, donde destacó la urgencia de contar con acciones más efectivas que permitan fortalecer los sistemas de gobernanza mundial, haciendo un llamado a que se haga una reforma profunda de la ONU, y señaló que el G20 constituye una voz cuyo peso debe destacar con más fuerza la importancia del multilateralismo. Escuchemos lo que dijo el canciller de la República.
Al reafirmar nuestro respaldo a la ONU, reiteramos también que se requiere de una reforma profunda de sus estructuras, sus mandatos y su funcionamiento. Respaldamos la iniciativa ONU 80 del secretario general, pero la revitalización tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad son impostergables.
En dicho evento, Leonardo, el responsable de la diplomacia mexicana, presentó las oportunidades que ofrece el Plan México y el desarrollo de la Agencia de Transformación Digital, así como la importancia de mantener vigente y con nuevos esquemas la cooperación internacional para el desarrollo. Leonardo, el reporte.
Gracias. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el canciller de la República en representación de México en la máxima tribuna, en la máxima tribuna de la humanidad. En este caso, vamos a escuchar.
Al reafirmar nuestro respaldo a la ONU, reiteramos también que se requiere de una reforma profunda de sus estructuras, sus mandatos y su funcionamiento. Respaldamos la iniciativa ONU 80 del secretario general, pero la revitalización tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad son impostergables.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que decía, lo explicó efectivamente de esa manera, habló de otros temas en su discurso general. Vamos ahora contigo, Jenny Valencia, dieron más detalles de la compra del paquete de Banamex por parte de Chico Pardo. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Tras el anuncio de que Fernando Chico Pardo hará la compra de un 25% de la participación accionaria del grupo financiero Banamex, el empresario mexicano en conferencia de prensa afirmó que continuarán trabajando muy de cerca en la transformación, en el crecimiento del banco, agilizando su digitalización y satisfacción del cliente. Se dijo muy orgulloso de encabezar la transacción que inicia este proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas. Escuchemos.
Dándole continuidad al proyecto de Citigroup en Banamex, me he fijado las siguientes metas. Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición. Continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participa. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando al banco a manos mexicanas.
Fernando Fernando Chico Pardo, manifestó Leonardo que tiene la firme convicción de que invertir en México es la mejor opción, pues el país tiene un futuro claro y prometedor. Estar colocando en este momento en el centro de esta postura al cliente será su predilección, y sobre el patrimonio cultural a cargo de Fomento Banamex, precisó que permanecerá en el país en manos de mexicanos para su disfrute y se buscará incrementarlo. Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, informó que en los próximos meses van a considerar la venta adicional a otros inversionistas, pero serán minoritarios. Así lo dijo.
Citi confía en la trayectoria de México, dada su industria manufacturera de clase mundial y su integración con las cadenas de suministro globales. Citi ha operado durante casi un siglo en México y retendrá y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestro negocio institucional, líder en la industria en México, para brindar todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes. Citi está en una posición única para apoyar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales hacia y desde México.
Solo comentarte, Leonardo, que Manuel Romo, director general de Banamex, resaltó que esta inversión demuestra la confianza en el futuro del banco. Precisó que la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad del 2026. Ese es el reporte, Leonardo.
Bueno, pues muchísimas gracias por el mismo, Jenny.
Muy buenas noches.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, Trump impone aranceles a farmacéuticas, ya que el presidente Trump anunciaba que este arancel del 100% a productos farmacéuticos de compañías es las que no tengan plantas en construcción dentro de Estados Unidos. Además, Donald Trump también firmó este jueves una orden ejecutiva para garantizar el funcionamiento seguro y legal de TikTok en su país. El documento respalda el acuerdo alcanzado con su matriz ByteDance para vender las operaciones de la aplicación en Estados Unidos a inversionistas nacionales y globales, y esta medida cumple con la ley aprobada en 2024 que ordena prohibir TikTok si no se concreta su venta a propietarios no chinos, doctor.
Bueno, pues vamos a una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, muy buenas noches. Y le comento precisamente que a tan solo ya unas horas de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encapuchados lanzaron decenas de petardos al interior del campo militar número 1, en donde intentaron meter incluso un camión de carga por la puerta principal, al cual, por cierto, después le prendieron fuego. El mitin central inició a las 11 de la mañana con 50 minutos y tuvo una duración de una hora, en donde los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos exigían que continúen con las investigaciones. Luego de que cantaran el himno de Venceremos, comenzaron a abordar los autobuses de pasajeros en los que se trasladaban. Sin embargo, una decena de encapuchados comenzaron a lanzar bombas molotov al interior del campo militar y utilizaron un camión que transportaba alimentos perecederos, con el que intentaron romper la puerta número 1 de acceso, pero la altura de la unidad era más alta. Una vez que causaron daños a la puerta, le prendieron fuego a la unidad, lo que provocó una columna de humo que fue visible en gran parte de la Ciudad de México. Las vialidades que se encontraban aledañas a la avenida del Conscripto fueron cerradas, lo que provocó un gran congestionamiento vehicular en la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron a apagar el fuego del automotor con extintores y minutos más tarde arribaron los elementos del cuerpo de bomberos, quienes lograron controlar las llamaradas en tan solo unos cuantos minutos. Pese a lo aparatoso que se veían las llamas y del fuerte estruendo que causaron los petardos, no se reportaron afortunadamente personas lesionadas durante estos hechos. Cabe señalar, doctor, que este viernes se va a llevar a cabo la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a 11 años, y esto va a iniciar en el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino a partir de las 4 de la tarde. Doctor, el reporte.
Oye, ¿los encapuchados de parte de quién? Porque los vemos en todas las manifestaciones.
Los encapuchados venían precisamente en los propios camiones que los trasladaban a estas personas, a los padres, a los alumnos de Ayotzinapa. Venían en el último camión, ahí venían ellos.
Muy bien. ¿Te acuerdas que los iban a procesar después de que hicieron destrozos en la UNAM? No sé si sean los mismos, pero aparecen estos grupos en distintos puntos de la ciudad. ¿Y tú recuerdas que haya ocurrido algo alguna vez?
No, de que los hayan capturado a ellos, a los... Tal vez podría ser hace unos 11 años que detuvieron a los famosos anarquistas y que después cerraron toda lo que es el búnker de la Fiscalía Capitalina, y al año siguiente los volvieron a agarrar, pero esta vez ya los mandaron a Milpalta, a Tláhuac, así diferentes ministerios públicos, pero a fin de cuentas a nadie se le consignó.
A nadie, y ahí están, y la Ciudad de México los ve y convive con ellos. Bueno, dejo ese tema. Muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas noches.
Y ahora doy la más cordial bienvenida al subdirector general de Administración de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso. Subdirector, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Pues le ruego que le comente al auditorio cómo va este programa de ordenamiento de concesiones de agua. Entiendo que han revisado cerca de 500,000 y hay alrededor de 60,000 que tienen inconsistencias. Cuéntenos, lo escuchamos con atención.
Sí, fíjate que nos dimos a la tarea en esta administración de ordenar las concesiones en materia de agua. Como tú sabes, el agua es un bien nacional, pero se concesiona a diferentes usos, agrícola, industrial, para el uso urbano, y cuando observamos las bases de datos y encontramos inconsistencias, fuimos a la revisión de cada uno de los títulos, de los 536,000 títulos que existen en el país, y en esa revisión encontramos un total de 58,000 inconsistencias. ¿En qué consisten estas inconsistencias, Leonardo? Pues títulos sin una certeza en la fecha de vigencia, un uso diferente a la actividad en la que fueron concesionados, se utilizaban para complejos industriales, para balnearios, para club de golf, venta de pipas. Los títulos tienen una coordenada de donde esté el aprovechamiento. En esas encontramos 18,000 títulos que tienen una coordenada errónea. En un caso los encontramos en el mar, en otros países, en estados distintos a los que corresponde el aprovechamiento.
¿Es verdad que encontraron una en Tailandia, subdirector?
Perdón, no lo escuché bien.
Que sí es verdad que encontraron uno en título de concesión en Tailandia.
Así es el que poníamos de ejemplo en la mañanera. Lo que encontramos es que en un municipio de Oaxaca, un aprovechamiento que está ubicado ahí, su georreferencia o su coordenada estaba en las costas de Tailandia, Leonardo.
Qué exigentes son, oiga, Oaxaca y Tailandia están cerca. Hay también unos que tienen efectivamente registro de uso público urbano y son utilizados para particulares. Entiendo que estos eran alrededor de 200, subdirector.
Así es, en ese caso lo que encontramos, títulos que deberían de ser para el uso de las poblaciones, para el uso de la gente, y los tenían particulares. Entonces lo que hicimos en ese caso fue visitar o verificar el espacio, y sí, se trataban de domicilios particulares que indebidamente se les dio un título con el carácter público urbano.
Ya. ¿No? Oiga, hay varios que tienen para uso agrícola, entiendo que el costo del agua es cero en algunos casos, y eran utilizados para otros fines, incluidos balnearios y campos de golf, subdirector.
Así es, en el caso del agrícola, que es el principal, el 70% del agua de nuestro país está concesionado al uso agrícola, y este no se cobra. ¿Por qué no se cobra, Leonardo? Porque está en el entendido que se produce alimento. Sin embargo, cuando ya fuimos a la revisión satelital y a la revisión de visitas de inspección, encontramos balnearios, club de golf, venta de pipas. Es un tema realmente importante, la venta de pipas, porque encontramos lugares donde deberían de ser agrícolas y tienen garzas y están abasteciendo pipas, ¿no?
Le pregunto, ¿no es un atavismo que sigamos considerando que el campo no debe pagar el agua, siendo que el 70% del agua de este país la consume el sector primario?
Sí, pero lo que tenemos que hacer es ordenar. Es decir, por ejemplo, acabamos de anunciar un pequeño decreto, un decreto que va a salir la próxima semana, de facilidades para que los verdaderos productores acudan con nosotros y regularicemos sus títulos. Les demos las facilidades, pero cotejando siempre y cuando que estén produciendo alimentos, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, es precisamente lo que buscamos, ordenar todas las concesiones, Leonardo.
Pero, digamos, en producción de alimentos tenemos empresarios que tienen niveles, efectivamente, pues de ganancia enormes. Pero le digo, particularmente la racionalización del uso del agua no pasa porque tenga un valor, se le asigne un valor económico.
Sí, sin duda, tenemos que ver cómo se usa el agua. Por ejemplo, hay otro caso, Leonardo, que corre la misma suerte, que es el tema de los que acaparan el agua. ¿Qué pasa? La ley permite que tú tengas determinado volumen de agua y no lo uses siempre y cuando pagues una cuota de garantía, que es muy menor. Y entonces tú tienes guardada el agua. ¿Y cuándo la usan? Cuando hay, digamos, un desarrollo inmobiliario cercano, hacen la transmisión, que es otra de las cosas que tenemos que atender, cómo se transmite el agua. Pero sí, en ese sentido, hoy en día tenemos una problemática esencial y fundamental. Hoy en día tenemos menos agua y tenemos más población que abastecer, ¿sí? Y garantizar el derecho humano al agua. Y en ese sentido tenemos que reflexionar el uso que se le da al agua, pero también ponderando el tema de la alimentación, ¿no? Que es muy importante.
Sí, sí. Yo sigo creyendo que hay ahí un tema a revisar, pero bueno, hay también varios asuntos que tienen que ver con el tratamiento del agua. ¿Hay manera de que la Conagua les diga a las ciudades, por ejemplo, al Gran Valle de México, en el que nos sobra el agua y estamos inundados buena parte del año, que él tenga un tratamiento adecuado y podamos entrar a una cultura más cíclica del uso del agua, subdirector?
Sí, uno de los proyectos prioritarios que tenemos en la presente administración contempla un proyecto integral para la atención y para el saneamiento del agua, ¿no? Lo estamos atendiendo y es uno de los proyectos prioritarios de Marco.
Ya. Oiga, ¿qué más nos cuenta sobre el tema del reordenamiento? ¿Cuándo terminará? Y esto va a repercutir en uso más racional del agua. Y entiendo también un incremento de lo que recauda con agua, que entiendo que tampoco les ha ido muy bien en presupuesto en los últimos años.
Sí, mira, nosotros lo que se ha traducido este proceso de ordenamiento es en dos cosas. Una es en una recuperación de volúmenes de agua. Y esta recuperación se ha dado mediante dos mecanismos. Uno es, hubo empresas que se acercaron en el marco del Acuerdo Nacional por el Agua y nos dijeron, yo no estoy usando esta agua y la puedo regresar, lo puedes asentar en mi título. Y otra derivó de los procedimientos administrativos que instauramos. Eso nos llevó a recuperar más de 4,000 millones de metros cúbicos. Y el otro tema es que hemos empezado a recaudar más. Es decir, en el presente periodo comparado agosto con agosto de 2024 con 2025, hemos recaudado 2,938 millones más. Entonces, es parte de ordenar y de que quien use el agua la pague, ¿no?
Ya, son 22,000 millones los que recaudan, ¿no? Frente a los 19,000 del año pasado. Muy bien, pues subdirector, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Un abrazo, Leonardo, y un saludo a todo auditorio.
Igualmente, un abrazo. Cintia, adelante.
Pues doctor, Florida ya permite portar armas en público desde este jueves, ya que se puede abiertamente hacerlo en espacios públicos. El gobernador Ron DeSantis defendió la medida y dijo que el cielo no va a caerse luego de que la norma fuera avalada por una corte de apelaciones. Además, en otras cosas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que está sobre la mesa la opción de derribar aeronaves rusas que ingresen al espacio de la OTAN en un llamado a fortalecer la defensa colectiva ante incursiones y tensiones con Moscú. Doctor.
Muy bien. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Además, platicarle que en el tercer día de la Asamblea de la ONU en Nueva York, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Lawrence Saint-Cyr, llamó a la comunidad internacional a actuar de manera fuerte e inmediata frente a la crisis que atraviesa su país. También el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alamani, denunció que los rebeldes hutíes están explotando la causa palestina. En tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió ante la Mesa General de la ONU que suenan los ecos de tambores de guerra en todos los continentes, mientras el presidente palestino también dijo ante la Asamblea que la situación en Palestina es uno de los capítulos más trágicos del siglo.
Muy bien, vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos con la información. Dice que, bueno, nos adelantaba ya Cintia el anuncio de nuevos aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es a medicamentos y a camiones, leo en la nota, lo cual pues nos lleva nuevamente a la incertidumbre. Supone que ya había pues pactado con distintos países el que no hubiera más aranceles. Con nosotros está pues todavía en periodo de la pausa, renegociando todas las barreras no arancelarias. Y bueno, la perspectiva de un nuevo T-MEC, una revisión del T-MEC, pero mientras tanto pues genera más incertidumbre. Medicamentos, muebles, tapizados, camiones pesados, esto a partir de octubre. Bueno, en los últimos días hemos escuchado pues muchos comentarios por parte del gobierno de si las empresas privadas están o no cumpliendo. Escuchamos unos audios ahí del subsecretario Clark diciendo, no estamos jugando. Bueno, jugando no estaban, pero tampoco pagando, porque hoy nos enterábamos que, muy exigente el gobierno, que ahora vivimos en las épocas en las que los funcionarios del mismo asumen que ellos siempre se portan bien y son los ciudadanos o los que no cumplen o no hacen o se amparan, no hacen cosas tan extrañas como pedir que les paguen. Imagínese usted esto, pedírselo al gobierno. Bueno, resulta que hoy la presidenta reconoció esta parte y dijo, pues sí, hay una deuda ahí, pero no importa que tengan que tengamos nosotros una deuda con ellos, ellos deberían cumplir su parte. Y a partir de ahí se empezó a tejer a lo largo del día pues un montón de cifras, desde los 14 millones hasta los 40 mil millones, deudas o adeudos desde el 19 hasta el 24. La verdad es que hemos tenido una danza de cifras y yo le agradezco mucho al presidente de la Comisión de Salud del CC, Patrick Devlin, que hoy converse con nosotros. Patrick, buenas noches.
¿Qué tal?
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y acompañarte esta noche a ti, y además saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes.
El gusto es mío. Pues ayúdanos a ubicarnos. Uno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se abastecen los medicamentos? ¿Cuántas de estas empresas son nacionales, están identificadas, tienen reputación? Y por otro lado, ¿cómo está el tema de los adeudos? Ubícanos, por favor.
Con mucho gusto, Leonardo, y voy a tratar de hacer esto bastante claro y resumido. Fíjate, como tú sabes, yo formo parte y presido de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, que preside nuestro presidente Francisco Cervantes. Nosotros estamos verdaderamente preocupados por este asunto, porque uno de los temas de verdad de fondo estratégicos para el sector privado es la salud. Nosotros confiamos plenamente en el liderazgo y la intención genuina de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, también de nuestro secretario de Salud, David Krcenovich, y del subsecretario Eduardo Clark, para que junto con la industria trabajemos para allanar, resolver lo antes posible el problema de desabasto. Tengo que mencionar, Leonardo, que este problema de desabasto no se provocó en esta administración. Esto viene de tiempo atrás, en lo cual se exacerbó, como tú sabrás o recordarás, en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde se fue creando, por tantos cambios, cancelaciones de contratos, distintas formas y entidades que generan la compra, pues muchísimos problemas en la ejecución de esas compras. Y eso fue poco a poco generando y haciendo más grande este problema. Ahora, cuando entra la administración de la presidenta Sheinbaum, de verdad hubo un cambio diametral en la disposición y apertura para colaborar y hablar, discutir, debatir y construir junto con el sector privado. Y de eso me consta. Y por eso sabemos que hay esta intención genuina de poder resolver las cosas. Ahora, esos problemas que se vienen acarreando de antes no se resuelven de la noche a la mañana. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros necesitamos recordar también que la industria farmacéutica y de dispositivos médicos no fabrica inventarios para almacenar y después surtirse cuando se genera una compra. Estas industrias, dado que todo lo que producen tienen fechas de caducidades cortas, 2 años, 3 años máximo, fabrican típicamente a partir de un contrato y ellos se preparan para ese contrato a partir de un proceso licitatorio que sale con 4 o 6 meses de anticipación por lo menos. Obviamente, como nos agarran las prisas a todos para tratar de abordar este gran problema y resolverlo lo antes posible, pues no todo fluye perfectamente bien. Ahora, ¿qué problemas tenemos además de un proceso licitatorio que no está del todo ordenado y bien planeado con los tiempos normales para que todo el mundo participe, compita y se asegura de poder cumplir con sus contratos? Tenemos también un problema que una vez que te eres asignado una compra, los contratos pues tardan muchos meses. Hay muchos laboratorios, muchísimos, que están entregando sin tener contratos firmados. Siguiente punto es que una vez que además ya fuiste asignado y todavía estás esperando que te firmen tu contrato, muchas veces la planeación logística para que se entreguen estos medicamentos en los centros o los almacenes del gobierno, muchas veces son retornados o regresados esos camiones porque hay un problema de control de los espacios para que se puedan recibir cabalmente los embarques. Y por último, pues hay que saber que, punto y aparte, que el gobierno tenga el inventario en sus almacenes, todavía se tiene que coordinar esa entrega, por decirlo así, de última milla a cada uno de los puntos de utilización. Entonces, hay varios problemas que se vienen acarreando de tiempo atrás, como los mencionados: una planeación adecuada con tiempos claros; 2, un proceso contractual sencillo y rápido, ágil; 3, una buena planeación para las entregas y posterior distribución. Y bueno, al final, ¿a qué llegamos? Tenemos una industria que sabemos que es de clase mundial, que no solo tiene la capacidad para abastecer prácticamente el 100% de lo que requiere el país, sino también ser una plataforma exportadora. Pero si queremos que sigan compitiendo, entregando, mejorando sus precios, pues también tenemos que reconocer que tenemos que pagarles. Y si en el contrato sale que te van a pagar en 120 días, por ejemplo, y pasa un año más y no te pagan, pues hay un problema. Obviamente, este problema se presenta distinto de una institución a otra. Tenemos casos como el IMSS o el ISSSTE que tienen rezagos o atrasos menores, y tenemos problemas mucho más serios como es el IMSS Bienestar, donde hay atrasos mucho mayores. Entonces, eso es, en resumen, mi estimado Leonardo, el porqué de esta situación. Ahora, simplemente subrayo lo siguiente: nosotros en el sector privado, y sé que en la industria farmacéutica de dispositivos médicos, hay una intención genuina, igual que los líderes de nuestro gobierno en el sector salud y la presidenta, de resolver esto. Entendemos que hay frustración y tensión, y que desgraciadamente esos problemas grandes no se pueden resolver rápido de la noche a la mañana, pero necesitamos seguir trabajando en conjunto para resolver esos problemas, no solo de los pagos, sino de procesos bien planeados, procesos contractuales mucho más ágiles y planeaciones en la distribución mucho más precisos para que logremos lo que todos queremos, es que todas las y los mexicanos que dependen del sistema público de salud puedan obtener no solo su atención médica, sino además sus medicamentos.
Ya. Oye, pero el monto general se acerca más a 40 mil millones de adeudos.
Es una excelente pregunta y obviamente normalmente se resumen las cifras más grandes, pero te la voy a explicar. En los procesos licitatorios de los últimos años, de donde se ha ido generando estos atrasos en los pagos y que se ha ido acumulando, que viene desde 2019, aunque el monto mayor es del 2024, han participado poco más de 180 empresas. Nosotros, desde el lado de Canifarma, hemos logrado tener un censo verificado de poco más de 50 laboratorios y empresas de dispositivos médicos, y estos acumulan un adeudo total de 20 mil millones. Y por eso es que se maneja una cifra de seguramente más de 40 mil millones de pesos, dado que hay mucho más laboratorios que participaron y que han ido sumando en este atraso acumulado de la deuda. Pero al final del día, nosotros, o yo en lo personal te puedo refrendar, que y te lo digo porque yo ahorita estoy asistiendo a la convención anual de la Canifarma, y yo lo que he visto...
Saludos a todos los amigos de Canifarma.
Cuenta con eso. Yo le mando decir esto a nuestro amigazo Memo Funes, que preside esta industria, y obviamente a Alejandro Malagón, que es el presidente de Concamín, que nos acompañaron. Pero me consta, se los digo, que la comunidad industrial de la Canifarma tiene un compromiso total de hacer todo lo posible para sacar esto adelante, pero tenemos que entender que estas empresas tienen colaboradores y colaboradoras, tienen inversiones que tienen que pagar a los bancos. Si ahogan, estrangulan a las empresas, desgraciadamente lo que vamos a provocar va a ser que cierren, y no nos conviene. Claro. Necesitamos tener certeza y seguridad sanitaria, además de potencializar una industria que sabemos que paga pues 2.5 veces más del promedio nacional. Entonces, por eso es que estamos levantando la mano, pero siempre en un tono muy respetuoso, reiterando que confiamos en nuestra presidenta, el secretario y el subsecretario de salud, y que estamos con toda la disposición para asegurarnos de contribuir a que se resuelva este problema lo antes posible.
Muy bien, pues ojalá así sea, Patrick. Muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches.
Encantado, Leonardo. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Y está muy bien que el gobierno meta la pierna y diga, a ver, no estamos jugando, como vimos al subsecretario Clark, pero pues también hay que recordar que el responsable de todo esto, hoy para fortuna de todos, ya está en su rancho, escribiendo la historia antigua de México, pero la primera responsable soy la secretaria de la Función Pública, ¿eh? Fue, concentraron las ventas, las compras en Hacienda, y los otros dos, pues uno es, creo que, embajador de México ante la UNESCO, esto sí es responsabilidad de este gobierno, y el otro, pues está tranquilamente en Ginebra. Todo este desastre, está muy bien que se pongan severos efectivamente con el sector privado, pero que hay que recordar que buena parte de este desorden, igual que me acaba de contar el subdirector de Conagua, pues se lo debemos al sexenio anterior, que hacía mucha política y poca administración. Que bueno, se lo decía respecto a la ciudad. Nos hace falta un city manager que haga por lo que los políticos no quieren hacer. López Obrador decía que era muy fácil gobernar, y ya vio usted el desastre que nos dejó por la facilidad con la que gobernaba. Decían, la administración da igual. Pues ahí están, de aquellos polvos son estos lodos. Vamos ahora a la pausa musical. Es el primer momento de paz que tengo en el día. Javier, buenas noches.
Y me alegro que sea con nosotros, mi querido Leonardo. Muy buenas noches. Solo antes de entrar en materia, una corrección y una observación. Ya no se llama la Secretaría de la Función Pública, ya es Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Eso, aceptada.
Para que veas que todavía profundizaron más. Y segundo, te felicito por las selecciones musicales que has puesto ayer y hoy. Ayer Ana Netrebko, hoy Elena Garanza. Ayer con Omio Amino Caro y hoy, ayer con Omio Amino Caro.
Esas la dedicamos a mi amigo Pepe Cárdenas. Oye, qué bueno que te gustan, y efectivamente, bueno, pues hoy.
Y Elena Garanza.
Ha sido un día de perros, sabes cuánto me alegro de escucharte.
No, no, de perros. Y mañana va a estar peor, ¿eh? Y mañana va a estar peor, así que agárrense porque vamos a galopar. Aquí lo que ya estamos escuchando, y este programa, como en otros años, porque ya casi cumplimos 7 años juntos en esta pausa musical, Leonardo, y cosa que me da un enorme orgullo, y que cada vez más gente nos escucha, y a cada vez a más gente le agrada este espacio, se lo estoy dedicando al otoño. Al otoño que, en mi opinión, es mi estación favorita del año, por muchas, muchas razones. Las noches más bellas, las lunas más bellas, las hojas que se caen de los árboles, ese otoño en los bosques, en los venados, pero si a nosotros nos inspira, imagínate a genios como Tchaikovsky en esto que estamos escuchando, que se llama octubre. No es exactamente otoño, pero es octubre en un ciclo que se llama las estaciones, para piano solo. Y es muy raro escuchar a un Tchaikovsky con piano solo. Siempre lo escuchamos en la música de ballet, en las suites, en las sinfonías, en su ópera, su Gin Onegin, pero no lo tenemos en piano solo. Y aquí debo de presumir algo. Estuve a punto, pero no voy a llegar a ese grado de vanidad, de grabar yo, porque yo toco este, que es el otoño, octubre, para piano solo, la toco yo en piano. Pero bueno, cuando tienes a Katia...
Anímate y un día la ponemos.
Un día lo voy a hacer, y nada más que afine el piano además, porque está bastante desafinadón ahorita. Pero mira, aquí con Katia Boniatzibil, es fíjate qué romántico, qué sentido. Y aquí es lo que llamamos, a diferencia de la música pura, música descriptiva. Está tratando Tchaikovsky de describirnos su otoño, lo que él piensa o siente del otoño. Y entonces, bueno, pues esto es algo que es muy conmovedor y está muy, muy, pero muy bien interpretado. Porque cada quien tiene su forma de apreciar y de leer una partitura. Ahora, dentro de tantas, porque estuve revisando cuántos músicos del género de la música clásica han escrito sobre el otoño. Bueno, obviamente encontramos las 4 estaciones de Vivaldi, que están más sobadas que los barandales del metro, que lo hemos comentado muchas veces, pero su otoño y el tercer movimiento del otoño es muy bello, es muy bonito. Y bueno, pues esto fue compuesto en 1724. Luego tienes otra que vamos a escuchar al final, pero que es Las Estaciones, uno de los 2 grandes oratorios de Franz Joseph Haydn, junto con La Creación están Las Estaciones, y el otoño es particularmente bello, ya lo escucharemos al final del programa. Luego tienes, si podemos pasar a la siguiente, por favor, que este es una novedad auténticamente. Fíjate el cambio de tono de cómo ven el otoño 2 compositores. Okay, totalmente distinto, ¿no? Y también pretende ser descriptivo. Ella es Fanny Mendelssohn. ¿Quién es Fanny Mendelssohn? Qué bueno para que vean que a esas alturas, en esa época, esta es la hermana mayor de Félix Mendelssohn Bartholdy. Fanny, ¿no? Y ella escribió esta obra que, pues, la escribió... se llama El Año, ¿sí? Y entonces escribe los 12 meses del año de la manera sucesiva, y aquí estamos oyendo al mes de octubre, pero tiene que ver con el otoño.
Es otra textura. Oye, nos queda un minuto, ¿qué más nos pones?
Vámonos todos a lo que habíamos quedado, porque hubo, a ver, vámonos a lo que quedamos, que es Haydn. Esta también es una descripción general, porque además habla de la música de casa del otoño con instrumentos originales de la época, ¿no? Y ya algún día te platicaré también de Mahler y de lo que él vivió en ese otoño de 1907.
Y nos debes la grabación esa, porque sí te queremos oír. Te mando un abrazo, Javier.
Lo haré con mucho gusto. Un abrazo muy fuerte para ti y para todo el mundo. Gracias, buenas noches.
Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.